entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9. Mera Radio de la Patagonia.
Veinticuatro minutos se pasaron ya de la hora 16 y esta mañana nos encontrábamos muy temprano con la información sobre la renuncia del presidente del Consejo Provincial de Educación. Fue para muchos una sorpresa. Por eso estamos en comunicación ahora con el secretario general del gremio docente, Javier Fernández. Javier, buenas tardes. Laura Gorosito, ¿cómo estás?
Laura, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, una sorpresa, ¿no? Porque me parece que había buen diálogo con el presidente del Consejo Provincial de Educación y el gremio hasta ahora.
Sí, la verdad que una sorpresa. Recuerden que hasta hace dos días atrás estuvimos en una mesa paritaria tratando de, bueno, exponer nuestras demandas, de buscar soluciones. La verdad que nada hacía indicar que esto iba a suceder en absoluto, así que nosotros realmente sorprendidos también.
Y ahora, de ahora en más, ¿qué pasa con las paritarias, no? Porque habían llegado hasta determinado punto con él y ahora nuevamente se tiene que comenzar a charlar, o Villarruel, quien va a pasar a ocupar su cargo, estaba al tanto de lo que sucedía.
Sí, estaba al tanto porque también, tanto como el presidente, estuvo en todas las paritarias, ¿no? Así que es importante eso. Primero, supongo que también los vocales que también participan estarán presentes, estaba el ministro de Trabajo también, así que no están muy al tanto de lo que se estaba debatiendo, ¿no? Básicamente, lo que tiene que hacer el sindicato el día de mañana, jueves, a partir de las 20, es llevar una respuesta a la oferta realizada.
¿Qué, cuál era esa oferta para recordarle a la audiencia?
Mira, la oferta es un poquito distinta al de otras oportunidades. Acá, se acuerden que con la jornada extendida y los decretos que impuso el gobierno anterior, acá se deformó el escalafón docente, es decir, hay diferencias, digamos, ya muy pronunciadas entre los distintos niveles, ¿no? Uh-huh. Es decir, el docente que está en la jornada extendida tiene un haber muy distinto, superior a lo que significa, en términos recién ingresante, a lo que significan los colegas de profesores de otras cátedras, del nivel secundario, del nivel inicial, incluso de la jornada completa, los compañeros también de las escuelas públicas de gestión privada. Bueno, hoy, en términos recién ingresante, el salario de recién ingresante, insisto, el de docente que está en la jornada extendida o ex jornada extendida, ha conservado su salario por decisión obviamente también del gobierno, pero por presión también del sindicato, digamos, en ese sentido. Así que ha conservado su salario, pero estos otros que nombré recién están relegados, digamos, por esa diferencia salarial. Entonces, ¿qué propone el gobierno? Corregir esa diferencia en dos tramos. ¿Qué significa eso en términos de salario de bolsillo? Significa un 11% en abril y un 6% en mayo. Con eso, el piso salarial sería prácticamente igual para todos los niveles, digamos, siempre hablando de salarios recién ingresantes, y de ahí en más todos los aumentos van a repercutir de manera proporcional, digamos, y equitativa en todos los cargos del escalafón. Lo que hay que decir acá también, porque por ahí se generan algunas dudas, siempre sacando esto en términos de salario de bolsillo, es que este aumento es para todos esos que no lo cobraban, todos los compañeros, todos los cargos que no se les calculaba el salario con el monto de la jornada extendida. Es muy importante saber que también los jubilados van a cobrar ese aumento, así que bueno, para nosotros, digamos, visto de ese lado, es una forma de compensar a quienes estaban abajo, digamos, salarialmente. Así que, bueno, y después un compromiso de trabajar de ahí en más el escalafón, que ha significado un mandato histórico de nuestro gremio.
¿Y cuál es aproximadamente el salario de un docente inicial?
Hoy está, ahí está la diferencia, ¿no? Que el que no cobra jornada extendida tiene un salario inicial de 500 mil pesos aproximadamente. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros y el docente de jornada extendida, que ya lo está cobrando, tiene un salario inicial de 590 mil pesos, ¿no? Y obviamente que nuestra expectativa es llegar al costo de la canasta familiar con un solo cargo, que hoy está por encima de los 700 mil pesos. Es cierto que estamos todavía a una distancia importante, pero nosotros no descartamos que este año, por supuesto, vamos a conseguirlo a través del trabajo escalafonario, que es un acto de reparación histórica que tiene, digamos, la provincia para con la docencia de Santa Cruz, ¿no?
Bien, y llegar a este cometido del trabajo de escalafones, ¿sería para ustedes el punto máximo?
Sí, es nuestro objetivo de máxima, ¿no? Porque a través del escalafón significa un reordenamiento de todo lo que se ha venido deformando el mismo, ¿no? A través de los años. Y también es algo que veníamos, insisto, también valga la redundancia, desde muchos años pidiendo, porque esa relación 3-1 que buscamos, ¿no? Es decir, el salario del supervisor debe tener esa relación 3 veces superior al de un maestro recién ingresante, que es una manera también de compensar, ¿no?, ese trabajo y esa responsabilidad que tienen nuestros compañeros que están en carrera, ¿no?, que hacen carrera docente, y que muchas veces ahora en la actualidad muchos de los colegas dudan en, digamos, acceder a los cargos jerárquicos porque, bueno, hacen sus evaluaciones, ¿no? Si un docente con doble cargo va a tener un salario casi similar al de él con una responsabilidad absolutamente distinta, entonces, digamos, ¿qué sentido tiene? A veces también se hacen estas evaluaciones para tomar las decisiones y nos parece absolutamente un acto de justicia, teniendo en cuenta también que en otros sectores estamos hablando de montos totalmente distintos, digamos, muy superiores a esto, ¿no? Digamos, y también es una forma de privilegiar el conocimiento, ¿no? Creo que hay que darle la importancia que se merece.
Esto que se propuso de el 11% en abril, 6% en mayo, fue llevado a las bases. No le voy a pedir que me responda qué fue lo que, cuál fue el mandato, pero sí se fue charlado.
Mirá, las asambleas son hoy. Casualmente no, en Gallegos son a las 6 de la tarde, pero prácticamente en todas las localidades van a ser a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar definiciones de nuestros colegas de toda la provincia que van a discutir en asamblea si esto es aceptable o no, y mañana el Congreso, así que mañana finalmente va a haber una decisión concreta del sindicato.
En ese Congreso que luego se llevará a la paritaria, ¿cuándo?
Y mañana mismo también a las 20 horas está convocada la paritaria, así que bueno, vamos a andar con los tiempos ajustados, sí. Pero bueno, finalmente seguro con una decisión.
Bien. ¿Esperan tener el mismo diálogo con la nueva presidenta del Consejo Provincial de Educación que tenían con Busquet hasta ahora?
Mira, vos sabés que en sus intervenciones ha mostrado un perfil muy similar, ¿no? Obviamente con otra exposición pública, si se quiere. Uh-huh. Sí, pero ha tenido, digamos, de la charla y de nuestros encuentros en las reuniones paritarias, ha tenido un perfil dialoguista, creo que es muy profesional en su forma, y creo que si, digamos, seguimos en ese camino, realmente que es bueno para toda la comunidad educativa que esto suceda así, ¿no? Es decir, que las diferencias que seguramente tenemos, que vamos a tener y seguiremos teniendo, porque eso es natural, ¿no? Bueno, que se puedan hablar de manera profesional, ¿no? Sin necesidad de conductas por ahí que hacen un poco llevadera el ámbito paritario. Digamos, allí se tienen que solucionar los problemas y no hay otra mejor manera que el diálogo, es así donde cómo lo entendemos nosotros. Y creo que ya está, pero también debe tener mucho que ver también con la impronta que le imprime el gobierno, ¿no? Los gobiernos deciden si utilizar un estilo confrontativo, dialoguista o cual fuere, ¿no? Eso para nosotros está muy claro, ¿no? Porque a veces uno personaliza y creo que no es el camino, ¿no? Creo que la culpa de lo que pasa, no sé si la palabra la culpa, pero todas las situaciones que pasan no es específicamente responsabilidad de una persona, ¿no? No lo ha sido nunca. Muchas veces hemos tenido diálogos con gestiones anteriores, pero no, la responsabilidad no es solo de una persona, es de un gobierno, claro, que decide dar soluciones o no, o quitarle, digamos, peso a algunas decisiones, otras no tanto. Bueno, es así, así que si el gobierno, digamos, será responsabilidad del gobierno, en definitiva, digamos, las soluciones que vayan llegando a toda la comunidad educativa que está esperando demasiado, ¿no? Muchísimo. Pero, mucha paciencia, el tema de inicio, entre otras cosas, ¿no?
Pero ha notado una fluidez en el diálogo.
Sí, eso hay que destacarlo, es así. Muchas cuestiones que se han estado solucionando, incluso por fuera del ámbito paritario en las reuniones de subcomisión, ¿no? Se ha avanzado muchísimo, ¿no? Incluso con algunos sumarios realmente muy llamativos, ¿no? Que, digamos, creo que eran más que nada sumarios de forma persecutoria del Consejo anterior, y se están solucionando, por suerte, ¿no? Reparando las injusticias que se han cometido, ¿no?
La última pregunta, Javier, y lo dejo ya en libertad, y tiene que ver un poco con lo que veíamos al inicio de clases, tanto al gobernador como a todo su equipo trabajando en tratar de que las escuelas estén en condiciones para comenzar las clases. ¿Cómo fue tomado desde la parte gremial esto?
Mira, acá hace falta cuestiones de fondo. De hecho, la escuela 44, digamos, tuvo ese inconveniente, digamos, muy grave, que tenemos que estar hablando de que sucedió en un horario realmente que, cuando uno habla de desgracia consorte, la verdad que, no sé si emplear ese término, la verdad me da escalofrío, digamos, pero fíjate vos que no pasó nada por esa razón, no fue en un horario escolar, que hubiese pasado, ¿no? Realmente. Sí. Bueno, situaciones como esta necesitan una inversión de fondo y realmente no creo que fue una responsabilidad absoluta del gobierno este, ni tampoco creo del gobierno anterior. Son años, muchos años de desinversión en la escuela, ¿no? De obras que realmente necesitan un tratamiento distinto, de calderas que no funcionan, no desde ahora ni desde el año pasado, desde hace años. No, realmente acá hace falta una inversión extraordinaria. Se ha descuidado ese aspecto por los distintos gobiernos que han pasado. Digo, por eso digo, no nos gusta personalizar, ¿no? Porque sería injusto, ¿no? Pero acá hace falta una inversión extraordinaria que no solo pasa por pintar las escuelas, sino pasa por obras de fondo. Realmente es así. Nosotros, fíjate que entregamos informes edilicios en cada una de las paritarias y seguro van a ser más porque es, digamos, permanente lo que uno ve en las escuelas de toda la provincia. Es así, y si no hay una intervención urgente, ojalá que estos casos no se repliquen, pero va a pasar que así como el año pasado se cayó literalmente el techo en la cabeza de un alumno, de un profesor, tanto acá como en Puerto San Julián, o en otras localidades donde han, digamos, por ejemplo, 28, que en la escuela 32, donde hubo un problema gravísimo de gas, o en Gregores, que ustedes se acuerdan que justamente, digamos, se suspendieron las clases prácticamente por un mes y medio, casi dos, y cuando hasta, bueno, tuvieron intervenciones hasta la vocal de padres para decir que estaban de acuerdo que se habilitaran las clases, y de repente hubo un informe concreto, profesional, y que dijo, acá no se puede. Bueno, este tipo de decisiones hay que tomarla de manera profesional, con personal que realmente sea competente, matriculado, y que ponga la firma, porque la responsabilidad de lo que vaya a suceder en las escuelas es de estas personas, de quienes habilitan un edificio público para que sea, digamos, y lo más grave, para que sea habitado, porque es habitado diariamente por miles de alumnos, ¿no? Y que, digamos, son nuestros chicos, ¿no? Digamos, no es menor esto. Entonces creo que hay que tratarlo con otra importancia esto, ¿no? Me parece que es algo mucho más serio de lo que parece, así que además creo que el gobierno ha tomado nota de eso, ¿no? Porque se ha dado cuenta que no era tan sencillo en términos de inversión lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Calderas, te digo, prácticamente en todas las localidades hay problemas de calefacción, en todas. Y a diario se suspenden clases por este tema.
Bien, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindó. Javier, ha sido un placer charlar con usted.
Bueno, no, el placer es nuestro y la verdad que, bueno, te agradezco un montón por el espacio y, bueno, un saludo a toda tu audiencia.
Gracias. Hasta luego. Hablábamos con el secretario general del gremio docente de ADOSAC, Javier Fernández.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.